Continuamos en el Magazine Almagro Suena y seguimos hablando de literatura. Y además, con un buen amigo de Onda Almagro, porque no es ni mucho menos la primera vez que nos visita. Sigue dándonos motivos para invitarlo aquí a compartir un ratito con nosotros en nuestro estudio. Él es el escritor José Vicente Vinuesa. Hola, José Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bienvenido una vez más a Onda Almagro.
Encantado de venir.
Tenemos una buena noticia que dar a nuestros oyentes, José Vicente. Y es que ya está publicada tu tercera novela. Ya es una realidad.
Sí, ya está en circulación, además desde el día de, bueno, se publicó creo que con fecha el 10 de febrero, pero vamos, ya está en circulación. Ya se puede pedir a la editorial en distintas plataformas online, tipo Amazon, Casa del Libro, etcétera, etcétera. O sea que ya está.
Bueno, vamos a hablar en profundidad de esa novela, de José Vicente, de sus impulsos a la hora de escribir. Pero vamos a situar a nuestros oyentes, para quien no te conozca, que yo creo que te conoce mucha gente aquí en Almagro, porque ya tienes un porcentaje de... Me voy a inventar aquí un palabra, José Vicente, de almagreñía, si pudiera decirse.
Sí, sí.
¿Qué porcentaje puedes tener ya, más o menos?
Pues fíjate, hombre, llevo ya viviendo aquí 6 años y pico, desde 2013. Y bueno, y aquí muy cerquita trabajando en Bolaños.
Claro.
O sea que vamos, soy de la zona ya casi.
Sí, sí. Él viene, o su origen está en el Mediterráneo, en la localidad de Silla.
Sí.
Sí, pero bueno, como
aunque tengo también raíces manchegas, porque mis padres son de Cuenca.
Sí.
Mis padres y mis hermanos, el único nacido en Valencia, en Silla, fui yo.
Bueno, el caso es que lleva por aquí con nosotros ya mucho tiempo. Es profesor en el Berenguela de Bolaños, en el Instituto Berenguela, y bueno, pues vive aquí en Almagro. Qué buena elección, lo de vivir en Almagro, José Vicente.
Vaya.
Después de publicar Román Paladino y Tres historias de amor, Mis desastres y yo, ahora llega esta tercera novela, La delirante historia de una familia cualquiera. Debajo pone: deja que el viento te cante este cuento. Puntos suspensivos. Qué bonito, ¿no? Hay una metáfora en la sinopsis que me ha gustado mucho. Dice: érase una vez un hombre bala que mientras volaba alto quería tocar las estrellas, aunque luego cayó, como se caen todas las balas. Qué bonito.
Es una parábola que he puesto ahí un poquito que como sinopsis para en fin, un poquito explicar un poquito mejor la trama.
¿Y cuál es la trama de esta tu tercera novela?
Pues la trama es, sobre todo, bueno, primero que nada, el título de La delirante historia de una familia cualquiera, la elección del adjetivo, pronombre, cualquiera, está hecha con toda la intención de dejar patente esa ambigüedad a la hora de elegir protagonistas. Porque sí, los protagonistas son especialmente una familia, pero no quería ponerle apellido a esa familia. ¿Por qué? Creo que todas las historias se pueden contar de una manera serena, aburrida o delirante incluso. Y bueno, creo que cualquier familia tiene muchísimas historias, y yo lo que trato de hacer es ensalzarlas y plantearlas de manera atractiva. La familia protagonista son la de Gabriela, la madre, Quintín, su hijo, el hombre bala, que bueno, que van a suceder, y Bautista, el padre, aunque el padre de Bautista, su papel dentro de la novela durará más bien poquito por un suceder trágico en la historia. Y bueno, la historia parte de esa relación entre madre e hijo, esa relación que se romperá, estallará por los aires por ciertas circunstancias que se van desentrañando en la novela. Y bueno, pues a partir de ahí ese niño Quintín va creciendo, se enamora, pasa por una serie de vicisitudes y acontecimientos que, en fin, como todos en nuestra vida, ¿no?, hacen que a veces las crisis, ¿no?, que en las que entramos todos, y bueno, pues se enamora, crece, se va afuera, rompe con su novia de siempre, de aquí, de la zona, por cierto, y se marcha afuera durante un montón de años hasta que, en fin, pues al final crece, madura, y toda la vida se va posando y reposando, ¿no?, y la vuelta un poquito.
O sea, es una historia vital.
Sí, básicamente sí. Pero también, como acostumbro hacer, y creo que ya es parte de mi estilo, es una historia bastante coral. Es decir, que los protagonistas son ellos, pero luego hay otra serie de protagonistas, de familias, de personajes, que aparecen, desaparecen y cobran casi el mismo protagonismo que ellos mismos, que Gabriela y Quintín. Es decir, que está bastante repartido y coral. A mí me gusta contar muchas historias, siempre en un entramado narrativo bastante, bastante ancho.
Uh-huh. Geográficamente tengo entendido que es muy nuestra también la novela, ¿no? Dices por ahí en alguna publicación en Twitter, he leído la historia jamás contada del campo de Calatrava.
Sí, eso es. Está localizada esta vez aquí, en el campo de Calatrava. Uh-huh. Especialmente Almagro y Bolaños. Dos localidades que también conozco. Trabajo en una, vivo en la otra, o sea que sí, esta vez sí. Aunque bueno, un poquito de todo el campo de Calatrava, Miguel Turra, el carnaval, etcétera, etcétera. También es cierto que yo lo que me interesa más es contar historias y por ejemplo una localidad tan bonita y tan con tantas cosas, con tanto patrimonio, con tanta historia como Almagro, pues evidentemente es un producto ya tan bien elaborado que no necesita propaganda, pero evidentemente está localizado aquí, son cosas de aquí, aunque son cosas que tanto son de aquí como se podrían contar en cualquier parte. Uh-huh. Son historias de familias, historias de sitios, por ejemplo la rivalidad entre Almagro y Bolaños, Bolaños y Almagro, de alguna manera que pasa en tantos sitios, en tantas partes. Yo recuerdo, yo soy de Silla y en Valencia, y bueno, pues los pueblos vecinos de Silla, especialmente Picasen Silla, nos llevábamos muy nos llevábamos mal, como buenos vecinos y malos vecinos a veces. Y esa rivalidad lo he puesto ahí en un micro relato que se llama Montescos y Capuletos, por ejemplo. Pero todo es ficción, evidentemente, y todo está creado o contado de una manera que nadie se puede sentir ofendido, todo lo contrario. Con un poquito de picante a veces, también es cierto, hay que meter el dedo en la llaga de vez en cuando,
no pasa nada.
Pero con...
Temporalmente... ¿En qué época se sitúa? ¿Es actual o te retrotraes un pelín atrás?
Un pelín para atrás, pero poquito, porque la madre, Gabriela, si no recuerdo mal, nació en el 47. Pues de la época, fíjate, digamos que Quintín tiene mi edad. Y yo tengo 49 ahora, pues ya no te digo más. Y es un poquito de la posguerra, los tiempos de complicado, de dictadura, pero bueno, que es la edad de Gabriela y Bautista. Pero luego rápidamente pasamos a los años 70, 80. De hecho, el personaje, el protagonista, Quintín, nace en el 70. Y bueno, se ubica aquí en la zona del campo de Calatrava. Luego hay un picoteo de varios sitios, por ejemplo sale el pueblecito de Collioure, donde está enterrado Machado, por cierto, en Francia, que es donde Quintín pasará unos años, bastantes años de su vida, cuando estalle a nivel personal y se vaya fuera, él pasará una temporadita allí y conocerá unos personajes muy, muy peculiares, los llamados que formarán parte de un capítulo, la Caterva. La Caterva. Pero sí, está ubicada temporalmente en los años 60, 70, 80, 90, sin meterme mucho en política, aunque evidentemente hay que tocar el contexto histórico, pero a mí la política, no es que no me guste, pero procuro en la narración, en la literatura, creo que la política son malos amigos.
Toda novela, toda labor de escritura necesita pues de una fase de documentación, ¿no? ¿En tu caso ha sido muy ardua o el hecho de estar en el territorio pues te ha permitido no tener que profundizar demasiado en esa labor?
Pues fíjate, yo es que, claro, mi género es la narrativa, no es la novela histórica, con lo cual yo me tengo que documentar, evidentemente, para no meter la pata, sobre todo cuando hay algún elemento histórico importante, pero me gusta inventármelo todo. Con lo cual, ya te digo, procuro, sí, cuando toco algún tema de un lugar, un edificio, un hecho, un acontecimiento histórico, por ejemplo, sí que es cierto que para que la gente de vez en cuando se apoye en ese devenir histórico, pues hay algunos elementos en la novela, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, de Neil Armstrong en el 69, el problema que hubo en la central nuclear de Chernobyl, etcétera, etcétera, que también sale un poquito ahí para que la gente se pueda ir apoyando en esa cronología, en esa sucesión histórica. Pero me gusta inventarme todas las cosas, vamos.
Es curioso cuando venís los escritores y nos habláis de esto, yo me pongo, intento empatizar un poco con vosotros, ponerme en vuestra piel en ese proceso creativo, y siempre me pregunto, cuando arrancan a escribir, cuando arrancáis, cuando empezáis a llenar el primer folio en blanco, ¿ya conocéis cuál es el desarrollo de toda la novela o la dejáis que vaya creciendo y desarrollándose al mismo tiempo que le vais dando forma?
En mi caso, yo voy apuntando ideas, anotando ideas, y es como cuando vas poniendo elementos para hacer un fuego, ¿no? Vas poniendo leña, un trozo de madera, ves que el fuego, sin encender todavía, va ganando, va aumentando en tamaño, pones las piñas, el papel por aquí y tal, y cuando ya están todos los elementos, en ese momento, digamos que el fuego narrativo, ¡pum!, se genera. Y a partir de ahí no puedes parar. O sea, yo paso ahora estoy en fase de descanso porque terminé la novela en noviembre. Luego he tenido que repasarla porque para mi editorial Verbum, por cierto.
Sí, que no lo hemos comentado, efectivamente.
Que han hecho un trabajo magnífico, Editorial Verbum de Madrid. Y en fin, pues la hemos tenido que repasar varias veces. Siempre hay que dejar todos los flecos, que si la maqueta, la portada, etcétera, etcétera. Ya te digo, en mi caso yo voy anotando ideas, de hecho ya voy anotando ideas para una cuarta, y esas ideas van creciendo, se van desarrollando hasta que llega un momento que cuando pasen, no sé, 6, 8 o los meses que sean, ya esa idea narrativa prende. Y en el momento que prende ya sí que me atrapa a mí completamente y no lo puedo dejar.
¿Y el final? ¿Lo tienes claro desde el principio? ¿Cómo quieres que termine aquello o nada?
No, yo me pongo una condición, me pongo una única condición, porque para mí la finalidad en el arte, y por supuesto la literatura es uno de los ámbitos del arte, es generar belleza. Yo intento hacer eso. Cada historia, engatusar, porque creo que fundamental en la literatura tratar de seducir o engatusar con las historias, pero luego también tratar de generar belleza. Dejar una mueca de satisfacción en el lector cuando termina la historia. No solo que la historia le entretenga, que por supuesto esa es una de las principales funciones, pero también por dejar esas frases, esas sensaciones, esas vivencias que todos hemos ido pasando a lo largo de nuestra vida, y por supuesto que las historias, que mis historias seduzcan, que tratar, por lo menos lo intento. Eso ya lo tiene que decir el lector y es legítimo, el que le guste, el que no le guste. Pero yo, para mí, la condición indispensable es esa. Pero para nada tengo pensado el final. Yo, por ejemplo, el final se me va ocurriendo. Llega un momento en la historia que tienes una idea y dices, esto puede funcionar, esto puede no funcionar. Recuerdo que para esta novela, La delirante historia de una familia cualquiera, Vicente Gómez, que es un vecino de aquí, de Almagro, muy conocido, siempre. Exacto, me contó una anécdota de una casa de aquí, cerca del Hotel Almagro, que se vino abajo, digamos que el suelo estaba...
Un socavón, sí, exacto. Sí, en el barrio de Los Molinos.
Eso es, me contó esa historia y a mí eso me cuadró bastante bien, muy bien, y utilicé eso, que fue real, para crear un elemento narrativo importante y que tiene mucho que ver con el final de esta novela, que es la casa romana, que se llama casa romana no porque haya una casa romana aquí en Almagro, sino por el nombre que le viene porque su dueño se llamaba Román Trujillo, y de ahí de Román, pues era llamada por todos los vecinos la casa romana, que es una casa un tanto especial, una casa que tiene un elemento narrativo muy cercano al cuento, ¿no? Que se la traga a la tierra. Y eso, por ejemplo, esa anécdota me la contó Vicente Gómez, y luego ya yo la he desarrollado, la he ido puliendo y adornando con ciertas cosas.
Oye, ¿tú eres capaz de tomarte la escritura como un trabajo? Es decir, tomar conciencia de que tienes que escribir tantas horas al día y hay que hacerlo, estés como estés anímicamente, o no, o no eres capaz de... Es decir, tiene que haber una inspiración, tiene que haber un apetito por escribir. ¿Cómo te lo tomas en tu caso?
Pues sobre todo inspiración, pero luego también tienes que sentarte. Lo que pasa es que, claro, en el caso de la literatura, pues te arrastra la literatura o la pintura o la música o cualquier ámbito del arte. Vamos, normalmente en mi caso a mí me arrastra. Ya te digo, yo la primera fase de escribir ideas, ¿no? Ahí es bastante tranquila la cosa, pero luego una vez que el fuego narrativo prende, ya no puedes dejar de escribir. Yo recuerdo que este verano, o bueno, verano, en otoño, porque la terminé en noviembre, empezó el curso, empezaron las clases y, vamos, no podía dejar de escribir y por la noche terminar a la 1 de la madrugada, pero más que nada porque estás en el sofá, estás viendo la televisión y no puedes. Tienes que ponerte en el ordenador porque se te ha ocurrido una idea que va genial o crees que puede ir genial para el capítulo.
A lo mejor estoy equivocado, pero claro, para los escritores escribir mucho debe ser un problema porque primordialmente los escritores soléis ser lectores empedernidos. Entonces no nos quedará mucho tiempo para leer, ¿no?
Pues yo leer, digamos que bueno, he leído bastante, creo, aunque siempre me faltan cosas, y suelo utilizar, por ejemplo, los momentos de descanso cuando termino una novela, que llevo tres, tampoco es que sean tantas, pero bueno, no, la verdad es que no me puedo quejar en cinco años, tres novelas, ha cundido, no se ha dado mal. Pero yo utilizo, por ejemplo, ahora las fases de descanso cuando termino, que mentalmente me quedo agotado y necesito frescura, para cubrir esos huecos de esas novelas o esos autores que están pendientes por ahí y que siempre habrá pendientes. O releer una novela que me gustó mucho, que en su tiempo, que el autor, que tal, que cual, y retomarla.
Uh-huh. Hay fuentes de inspiración también en otros autores, ¿no? Uh-huh. Hay espejos en los que mirarse, por de supuesto. Algún modo, ¿no? ¿Cuáles son los tuyos?
Bueno, pues los míos de esta época, aunque falleció hace pocos años, García Márquez, me encanta, me uh-huh. apasiona. Me apasiona. Y por supuesto, pues los clásicos. Homero es un referente clásico brutal. Uh-huh. La capacidad que tuvo, bueno, Homero o quienes fueron Homero, ¿no? Porque la historia queda tan lejos que la leyenda de Homero ha sido adornada por muchos otros, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, los clásicos, desde Cervantes, Shakespeare, siempre hay que aprender de los clásicos. Uh-huh. Por ejemplo, literatura contemporánea leo menos. Ahora voy, sí que de jovencito, sí que tiraba a todo, para todas partes, pero ahora ya procuro siempre ir, salvo que tenga una idea concreta de un autor y de una obra muy, muy concreto, es que sí que voy a por ella, pero tiro mucho de clásicos. Uh-huh. Ahora clásicos que... pendientes, sobre todo.
Uh-huh. Ahora que estás en esa fase un poco, entre comillas, de desconexión, ¿no? De la novela, después pues de esa densa fase de revisión, uh-huh. maquetación, contacto continuo con la editorial, ¿eres de los que cuando vuelvas a leerla, porque volverás a leerla, ¿seguirías cambiándole cosas o no?
Bueno, siempre se pulen cosas, pero es cierto que llega un momento que dices, ya,
se acabó.
Ya está, sí, ahí está, porque... Te das cuenta, al principio sí, al principio tiempo, porque cuando de alguna manera pares o das a luz una idea, pues pum, lo acabas de soltar y luego le vas dando muchas vueltas, recolocando, puliendo esta frase aquí, pues voy a meter esto otro, pero llega un momento que ya dices, te das cuenta de, bueno, esta palabra aquí a lo mejor a mí me gusta más, pero a otro le gusta más la otra que tenía antes, es decir, que llega un momento que ya crees que la obra, el capítulo o la historia en sí está terminada y ya poco queda por hacer. Aún así, estoy seguro que si me pongo a leer otra vez, seguro que cambiaría alguna cosita. Pero vamos, yo creo que ya está terminado. Lo dejo en manos de mi editorial, en este caso, que el equipo de Verbum, que hacen un trabajo magnífico y nada. Y ahí queda la cosa.
Contento, ¿no? Con la editorial, semana de tus palabras, absolutamente.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, es una editorial que lleva desde el año 90, está haciendo un trabajo magnífico, tiene como, por ejemplo, como el autor de primera fila, Leonardo Padura, que fue premio Princesa de Asturias, si no recuerdo mal, en 2015, un autor cubano, y en fin, pues ahí vamos, los demás, el más puntero, el que más destaca es él, pero los demás ahí vamos haciendo fuerza. Mm. Y la verdad es que sí, estoy contento. Bueno, estaré este año también en la Feria del Libro de Madrid.
Te iba a preguntar por eso ahora mismo, que has tenido la oportunidad de estar en la Feria del Libro, firmando libros, en la sí. ¿Cómo es esa experiencia?
Pues la verdad es que magnífica, porque la Feria del Libro de Madrid pues es una pasada. Mm-hmm. ¿Qué te voy a decir? Sí que somos muchos autores, evidentemente que están las primeras espadas, ¿no? Y uh-huh. luego los demás vamos ahí, pero bueno, pero hay que estar ahí, es una sensación estupenda. Y este año estaré el 12 de junio, creo que es viernes por la tarde, ahí estaré también. Ya estuve el año pasado y espero ir todos los años uh-huh. que pueda.
La delirante historia de una familia cualquiera ya está disponible, ya se puede comprar en formato físico y también en formato digital, porque hay que estar con los nuevos tiempos, aunque no sé si tú haces uso de los libros digitales o sigues teniéndolo entre las manos, ¿no? Oliendo el papel.
Yo soy de papel.
Eres de papel, ¿verdad?
He leído algún libro en formato digital, pero la verdad es que la sensación de pasar una página, de oler una página, de quedarte ahí, no tiene nada que ver. Uh-huh. Sobre todo cuanto más me gusta el libro, más me gusta tenerlo en papel.
Uh-huh. ¿Dónde podemos adquirirlos de una manera y otra?
Sí, pues de momento se puede pedir en cualquier librería, dando la referencia de Editorial Verbum, el título de la novela y mi nombre, el nombre del autor, uh-huh. pues en Casa del Libro, en Amazon, ya está, y en cualquier librería a partir de esa referencia. Uh-huh. O sea que...
Que ya no hay excusas.
Ya no hay excusas.
Ya no hay excusas.
También decirte que, bueno, yo te lo comentaba antes, la presentación que haré aquí en Almagro, uh-huh, el próximo 17 de abril en el Ateneo de Almagro.
Uh-huh. Perdón, estarás acompañado por Pedro Torres.
Pedro, ¿no? Torres, exacto, sí.
Uh-huh. Que apostó por ti desde el principio. Hay que decir que lo vio claro, ¿eh?
Sí, la verdad es que estoy agradecidísimo a Pedro, que ha hecho, bueno, el acompañamiento que me ha hecho en mis dos anteriores presentaciones estupendas. Y vamos, yo estoy mucho más a gusto con él, que vamos, espero que él esté a gusto también acompañándome, pero vamos, yo encantadísimo, porque Pedro es una de las voces más autorizadas y con más criterio que he conocido en estos últimos años en todo esto de la literatura.
¿Y cómo se han alimentado las dos novelas anteriores, quiero decir, en cuanto a esa relación con los lectores? ¿Qué retroalimentación te llega a ti? ¿Estás contento?
Estoy contento, estoy satisfecho. La verdad es que todas las opiniones que me van llegando, la mayoría, son bastante buenas. También es cierto que hay algún lector que o no dice nada o por vergüenza o vete tú a saber, pero bueno, eso cada uno es libre. Es cierto también que en fin, que soy un escritor que estoy empezando, entre comillas, ahora, que ninguna de mis novelas todavía ha sido bestseller ni nada de eso, pero bueno, ahí
todavía
estamos.
Todavía.
Ahí estamos, hay que hacerse camino, hay que hacerse camino, hay que ir poquito a poco.
La cuarta, ya has dicho que está ya en esa fase incipiente, ¿no?, de anotación de ideas.
Eso es, fase embrionaria.
Fase embrionaria, sí. me gusta lo de fase embrionaria. Bueno, tiempo habrá de hablar de la cuarta. De momento acaba de salir hace nada, unos días, nada más, esta delirante historia de una familia cualquiera, de José Vicente Vinuesa. Pues nada, que muchísima suerte, José Vicente, con esta tercera
muchísimas
novela.
Muchísimas gracias.
La leeremos, por supuesto, y ya te contaremos qué nos parece. Aunque me da la sensación de que el resultado va a ser muy bueno.
Espero.
Seguro que sí, seguro que sí. Gracias por venir a contárnoslo y encantados de tener un escritor como tú entre nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, Álvaro.
Un saludo, José Vicente.
Venga, hasta luego.
Adiós.